It's okay if you aren't ready for kids right now. It's okay if you don't want to be a mom now or even ever. It's nobody's decision but yours. But do you know what's not okay? Not knowing how effective your birth control is. Talk to your doctor about effective birth control options so you can make an informed decision. Tap to learn more.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Bueno, pues miren, vamos a empezar con esta historia porque en este canal que se llama El Philip hemos hablado de lo difícil que ha sido para muchos artistas. Y digo, me refiero a artistas porque en este canal es de quienes hablamos, ¿no? De los artistas, pero podemos hablar de políticos, de empresarios, de deportistas, de gente en general, de muchos que les ha costado muchísimo trabajo aceptar sus diferencias, aceptar que son distintos en una sociedad tan cuadrada, tan cuadrada, que parece que el mundo no está hecho para ellos. Parece que este mundo está hecho solamente para cierto tipo de personas. Y por mencionar algunos de esos artistas, miren, podemos mencionar en paz descanse a Francis. Digo, ella irrumpió y ella cambió y transformó muchísimo la manera de ver o en la que se veía el travestismo. Está también por ahí Xochitl, la reina de la noche, que de hecho de Xochitl hablamos, hicimos un video de ella. ¿Cómo es que de ser un niño prácticamente pues maltratado, abandonado, llegó a convertirse en alguien muy, muy, muy importante? Desafortunadamente, en el caso de Xochitl, utilizó toda esa inteligencia, creatividad que tenía para algo no tan bueno, puso casas de citas, en fin, hizo cosas, pero que realmente llamaron muchísimo la atención. RuPaul, a nivel internacional también, esta draga tan famosa a nivel internacional. Bueno, el mismísimo Juan Gabriel. Oigan, a pesar de ser una persona sumamente afeminada, siempre tenía que hablar acerca de mujeres, siempre tenía que hablar acerca de su amor y su cariño hacia las mujeres. Y seguramente ni siquiera se sentía cómodo con eso. Todos ellos han sido íconos en la cultura gay de nuestro país. Pero fíjense que la historia que les quiero platicar hoy es la historia de una chica que hasta el día de hoy, sigue luchando por tratar de sobresalir en un mundo lleno de agresividad, de homofobia, de desprecio, de maltrato a este tipo de personas, a las personas gay. Pero no solo eso, fíjense que en el caso de ella, tiene dos razones por las que llega a ser despreciada, incluso dentro de la propia comunidad. ¿Por qué? Porque resulta que en la misma comunidad homosexual es una sociedad o una comunidad más bien que discrimina, sí lo hace. ¿Y saben por qué en el caso de Alejandra Bogue? Porque es una chica trans, sí, pero además cometió el gran pecado de crecer, de dejar de ser jovencita. Y entonces, al convertirse en una persona adulta, en una persona mayor, se convierte en objeto de burlas, en objeto de risas, en objeto de bullying. Y eso es algo que sucede dentro de la misma comunidad. Su nombre real, el nombre con el que su mamá lo registró al momento de nacer, es Roberto Arturo Bogue Gómez. Ese es el nombre, ahora sí, con el que se da a conocer. Fíjense ustedes que para él ha sido muy, muy, muy difícil, o para ella hoy, ¿no? Pero hablamos en la época, pues obviamente, de estando chiquito. ¿Por qué? Porque vivió en una época, está prácticamente cumpliendo 60 años, tiene 59. Y fíjense ustedes que a sus 59, casi 60 años, ha logrado muchas cosas, sí, como convertirse en actriz, en bailarina, en productora, en modelo también, incluso en vedette, recientemente en influencer también. Pero fíjense que la historia de este personaje, que como les digo, inicia en el Distrito Federal de aquellos años, hace 59 años para ser exactos, pues era muy cuestionada su vida, aún cuando era chiquito. Fíjense ustedes que desde que Alejandra Bogue, que nos vamos a referir con el nombre en masculino hasta el momento en el que les platique yo que viene el cambio, pero en el caso de Roberto Arturo, fue muy complicado porque inmediatamente la gente se cuestionaba. Ah, es que seguramente son los ejemplos que su mamá le dio, que por cierto, su mamá, fíjense que la sacó adelante sola, solita, solita, porque el papá, como buen macho mexicano, pues hizo el favorcito y se peló, se dio a la fuga y dijo, ah, yo no quiero saber nada ni de la mujer, ni del hijo, ni de nadie absolutamente. Entonces, la señora, fíjense que tuvo que sacar a su hijo solo, y mucha gente decía, es que es medio rarito, pero seguramente es por la culpa de la mamá. Mientras otras personas decían, no, yo creo que así nació. Yo creo que pues ya es cosa de Diosito. Es que ha de haber hecho algo la señora y la castigó Diosito. Oigan, ¿en serio? ¿En serio? Eso era lo que se preocupaban en aquel momento. Fíjense que en el caso de Roberto Arturo, desde que estaba chiquito, chiquito, la influencia que tuvo fue una influencia totalmente femenina. Porque mientras Beatriz Gómez, su mamá, se la pasaba trabajando para sacarlo adelante, porque el esposo, bueno, no el esposo, el padre de Roberto Arturo se dio a la fuga, ella se quedó pues a cargo no solamente de su educación, sino también a cargo de la manutención. Y entonces Beatriz vivía con su mamá, es decir, con la abuelita de Roberto Arturo. Entonces la abuelita se encargaba de cuidarlo, de darle de comer, de mandarlo a la escuela, pues de alguna manera era como la encargada estando en casa. Mientras Beatriz pues no tenía tiempo porque todo su día se la pasaba trabajando en lo que podía. Pobre de Beatriz, porque trabajaba de sol a sol para que nada le faltara a su chamaco. Ella hacía todo lo posible, todo lo posible, porque su hijo tuviera lo necesario. Ahora, fíjense que siendo muy chiquito, Roberto Arturo supo pues que sus gustos no empataban, no estaban como muy de acuerdo con el cuerpo que tenía. Es decir, él se veía al espejo y era un niño. Pero por otro lado, lo que le encantaba eran todas las cosas de niña. Todo lo femenino siempre le llamó la atención. Y entonces comenzó a llenarse de dudas. ¿Por qué soy así? ¿De quién es la culpa? Dicen que mi mamá cometió un pecado. Bueno, imagínense ustedes, tenía tantas dudas este muchacho que de pronto iba y le decía, abuelita, abuelita, te quiero preguntar algo. Pero la abuelita pues no tenía respuestas para ese tipo de preguntas, porque estamos hablando de hace 60 años donde la sociedad no hablaba de esos temas, donde era un tema tabú, donde en la iglesia decían que los niños no hablen de sexo, que los adultos no les enseñen estas cosas a los niños. Y aunque este muchachito tenía 1,000 preguntas, la abuelita no se la respondía. Y peor tantito, si Arturo le hablaba a la abuelita en la hora de las telenovelas, no, peor, la abuelita hacía oídos sordos y la abuelita concentrada 100% en sus telenovelas. Ay, el pobre chamaquito, pues imagínense, ¿no? Ya se iba a su cuarto, y cuando regresaba su mamá, le decía, mamá, es que le quería preguntar a mi abuelita esto. Ay, hijo, vengo bien cansada, es que mira, tuve un día bien pesado en el trabajo y todo, pero mañana que tenga tu abuelita tiempo, le preguntas. Poco a poquito, Roberto comienza a crecer, y comienza a crecer prácticamente solo. Fíjense que cuando llega a cumplir 10 años, ya era muy notorio el aspecto femenino en la vida de Roberto. Muy, 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 muy notorio. Ya se notaba que no era un niño común y corriente, que no era un niño ordinario. No era el clásico hijo con el que sueñan los papás. ay, mi hijo se va a traer a todas las viejas ahí arrastrando, arrastrando la banqueta y todo. No. Era un niño totalmente distinto. Era un niño delicado, era un niño tierno, era un niño muy distinto, muy, muy, muy diferente. Incluso Roberto, cuando llegaba, Roberto Arturo, cuando llegaba a jugar con sus primas que vivían muy cerca de donde él vivía, a él le encantaba, y no precisamente por estar con las primas, sino porque sabía que las primas iban a llevar sus juguetes, su juego de té, sus muñecas, todo lo que fuera femenino, y Roberto Arturo estaba feliz de la vida, jugando con las primas, pero sobre todo jugando con las muñecas o con los juguetes, ¿no? Luego de repente las primas decían, oye Roberto, vamos a jugar a la mamá y al papá. Y Roberto decía, sí, pero yo soy la mamá. Bueno, pues está bien. Oye Roberto Arturo, vamos a jugar al doctor. Sí, pero yo soy la enfermera. Y entonces así se la pasaba. Bueno, fíjense que Roberto, cuando se veía al espejo, él decía, es que ¿por qué me visten con pantalón? Es que ¿por qué tengo cara de niño? Cuando en realidad él sabía que por dentro, pues su identidad era totalmente distinta. Su cuerpo le decía una cosa, pero su mente le decía otra. Fíjense que las cosas para Roberto Arturo se pusieron peor todavía cuando entra la adolescencia, porque aparte, estando en la adolescencia, pues llega la edad de la punzada, la edad del despertar sexual para los jóvenes. Entonces, pues hay más preguntas que nunca, vienen los cambios de ánimo, porque pues las hormonas están a todo lo que da, y entonces el mal humor, empieza uno a pelear por todo, el asunto de que nadie me quiere, es que mi mamá nada más se enoja conmigo porque está loca, en fin, empieza uno a pensar todas estas cosas, ¿no? Y fíjense que para Roberto Arturo, esta etapa de la adolescencia fue horrible, horrible, horrible. De entrada, él ya se identificaba como mujer, ya se sentía mujer, pero pues obviamente en su casa, aunque lo apoyaban y aunque su mamá no le llamaba tanto la atención en ese sentido, sí le llamaba la atención porque tiende tu cama, porque haz tu tarea, ese tipo de cosas como muy normales. Y entonces pues Roberto se sentía mal, no se sentía a gusto ni con él mismo. Pero además de todo, fíjense que es la etapa en la que comienza a ver la televisión, las películas, las telenovelas, y él decide que en algún momento de su vida se iba a convertir en una actriz. Ya de por sí, el hecho, por sí solo, de, no lo sabía, ¿no? Él no lo sabía, pero posteriormente se iba a convertir en un chico transexual. Fíjense, o en una chica, perdón, en una chica transexual. Bueno, ahora, de por sí eso ya era un tema muy difícil, casi imposible de comentar. Súmenle que quería ser actriz, pues ¿dónde se había visto eso? No. Era algo prácticamente imposible.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Cuando él cumple 12 años, fíjense ustedes que él estaba en la escuela, ¿no? Que por cierto, él estudió en el Colegio Tepeyac, que es una institución solo para varones, que se encuentra al norte de la Ciudad de México, ¿no? Muy cerca de la Avenida de los Insurgentes, Norte. Pues resulta que ahí estudiaba Roberto Arturo. Y entonces, un día, la maestra de la escuela estaba montando una obra de teatro, pero al ser un colegio de varones, necesitaban un papel femenino, ¿no? Necesitaban una chica que hiciera un papel femenino. Y entonces, pues, todos los muchachitos decían, ah, yo no. Y todo el mundo estaba con que yo no. Pero Roberto Arturo dijo, aquí estoy. No, maestra, véame, por favor, aquí estoy. Bueno, pues resulta que para los ensayos, todo muy bien, todo. Bueno, es que a Roberto le decía a la maestra, a ver, tú haz como que eres una niña, uy, bueno, Roberto se pintaba solo, solo, solito, solito. Él estaba haciendo ya su personaje sin mayor problema. Pero la magia vino el día del estreno, o ya que ya no fueron ensayos, ya que se estrena la obra. ¿Por qué? Porque entonces llega la maestra y le dice: Roberto, ponte por favor estos zapatos. Eran unos tacones altos, muy, bueno, y aparte él tenía 12 años. Eran unos tacones altos y de aguja. La maestra dijo: ten cuidado, no te vayas a caer. No, ¿cuál caer? Roberto se subió a los tacones y hagan de cuenta que toda su vida había andado en tacones, sabía caminar perfectamente, salió muy erguidito. No, 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 no. Él sintió que el cielo se le había abierto, ¿no? Vio las estrellas en ese momento. Y miren que era un pequeño detalle nada más. Y en ese momento él dijo: pues, ¿para qué me hago sonso? Esto es lo mío, esto es magia y yo nací para esto, dijo él. Sabía que a partir de ese momento su vida iba a cambiar porque iba a dejar de ser Roberto Arturo y sabía que se iba a poner un nombre de mujer. Él estaba contento, él estaba feliz, feliz, feliz. Claro, tenía mil dudas, entre ellas, ¿qué va a pasar en mi casa? Fíjense que cuando llega con Beatriz, con su mamá, y le comenta esto, ¿no? Si toda su vida había sido muy afeminado, para Beatriz no fue ninguna sorpresa, ninguna novedad. Y, ay, hijo, ¿cómo me haces esto? Yo pensé que ibas a ser un macho lomo plateado. No, 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 no. Para Beatriz fue así como de, sí, ya me lo esperaba. Está bien, pero tienes que hacer el proceso con calma. O sea, tampoco puede ser de la noche a la mañana. Porque además, oye, recuerda que vivimos en una sociedad en donde esto pues no está tan bien visto. Entonces, Roberto Arturo comienza a hacer este cambio poco a poquito, utilizando pantalones de mujer, pero con una playera, o a veces una blusita con un pantalón de niño, ¿no? Entonces iba cambiando poco a poquito, pues para que el golpe no fuera tan, tan, tan de trancazo. Bueno, él estaba feliz de la vida, estaba encantado, pero recuerden que les dije que él estudiaba en el Colegio Tepeyac y que era un colegio para niños, para varones, y este colegio, como la sociedad misma, no estaba todavía preparada para ver algo así. Entonces, fíjense que Roberto, pues dijo, yo creo que voy a llegar a la escuela y pues me van a chiflar de lo guapa que me veo, de lo bien que me veo. Pues sí, cómo no, porque va llegando y Roberto, por favor, pasa a la dirección que te están esperando. Resulta que cuando la directora habla con él, le dice: a ver, niño, aquí vienes a estudiar. Aquí los padres de familia ya se juntaron, ya hubo una junta, ya vinieron a verme y están pidiendo tu expulsión de la escuela porque no te quieren cerca de sus hijos. Porque, y es que aquí viene el asunto, porque lo veían diferente, pensaban que Roberto Arturo iba a ir y se les iba a insinuar a todos, quería con todos, o sea, cuando no era así. Pero finalmente los papás, el miedo a lo desconocido, no querían que Roberto estuviera cerca de los hijos. Y por eso es que pedían su expulsión. Bueno, fíjense que decían los padres de familia de esa escuela que lo que estaba haciendo Roberto Arturo era corromper a sus hijos, corrompiendo su buena educación moral, imagínense nada más. Bueno, pues mientras en su casa las cosas, pues su mamá decía, vete con calma, vete tranquilo, en la escuela estaba ardiendo todo, ¿no? Bueno, pues miren, dentro de todo hasta la abuelita lo entendió, y la abuelita, a pesar de que no entendía muchas cosas, no aceptaba otras tantas, apoyó también a su nieto en aquel momento. Bueno, para la familia ya era como muy normal de pronto verlo con su atuendo de chica, verlo con zapatillas, verlo maquillado. Ya era como un algo normal, entre comillas, porque no podía hacerlo ni 24 horas y tampoco podía hacerlo en la escuela. Bueno, pues resulta que entonces Beatriz, su mamá, viendo que Roberto Arturo, era un muchacho buleado, al del que todo mundo se burlaba, del que todo mundo, pues, como que no lo quería cerca. Ella dijo, yo tengo que darle todas las armas y todas las herramientas a mi hijo para que aprenda a defenderse de la vida, para que el día que yo no esté, tenga y no dependa de nadie, decía Beatriz. Y fíjense que lo mandó a todo tipo de cursos, o sea, cualquier curso que habrían de verano, no de verano, de lo que fuera, ahí mandaba al chamaco. ¿Para qué? Para que aprendiera cualquier oficio, cualquier cantidad de cosas, y en un futuro tuviera las armas para poder él salir por sí mismo. Dentro de esos cursos que llegaron a mandar Arturo Roberto, lo mandaron o lo mandó su mamá a clases de natación. Y fíjense que ahí sí le sufrió, y le sufrió mucho, porque cuando le tocaba entrar a los vestidores, que obviamente le correspondía el vestidor de niños, el vestidor de hombres, oigan, entrando, empezaban a burlarse, pero de una manera tremenda, tremenda. Entre empujones, entre burlas, era una cosa bastante, bastante desagradable. Entonces, Roberto Arturo decide ocupar el tiempo. Es decir, le decía, mamá, ya me voy a natación, pero no entraba a natación porque no le gustaba. Entonces, pues, se la pasaba vagando por el deportivo, ¿no? Ahí se la pasaba dando vueltas y vueltas y vueltas. Así es como de repente un día se topa con una chica. Y miren que esta chica, súper agradable, súper buena onda, empieza a platicar con él. Y entonces esta chica le dice, oye, ¿y tú pues vienes aquí al deportivo, pero tomas clases de qué o de qué? Y él le dice, no, pues es que ahorita debería estar en natación, pero sabes, todos se burlan de mí, porque pues mírame cómo soy. Y la chica le dijo, uy, no, bueno, yo estudio arte dramático, le dijo ella. ¿Sabes en dónde está el teatro Antonio Caso? Y Arturo le dijo, pues más o menos. Ah, bueno, yo ahí estoy tomando mis clases de arte dramático. ¿Y para qué te va a servir eso? Dijo Roberto Arturo. Ah, pues porque quiero ser una gran actriz. Cuando dijo la chica, Roberto Arturo empieza a maquinar por dentro. Y si el tiempo que ocupo o que debería ocupar para la natación lo uso para ir a tomar mis clases de arte dramático, estaría súper bien, y aparte ni quién se enteraría en mi casa. Él estaba encantado de la vida con hacer esto. Fíjense que se emocionó muchísimo, 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 y cuando él llega a su casa, se queda pensando, pero mi mamá siempre me ha dado la confianza de contarle todo, 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 todo. No veo por qué hoy tenga que irme a escondidas a algo tan importante como es tomar clases de arte dramático. Entonces decide contárselo, pero su mamá le dijo que no. Era la primera vez que Beatriz, su mamá, le decía no a algo. Ni siquiera cuando le dijo, me voy a empezar a vestir como niña, la mamá no se lo negó. Pero ahora sí, ¿y por qué? Porque la señora Beatriz sabía perfectamente que era una carrera muy difícil, pero además de ser difícil, ella quería que su hijo fuera un profesionista, abogado, doctor, lo que sea, pero que tuviera una carrera en donde ganara un buen dinerito y que no se tuviera que preocupar, ¿no? Más adelante. Eso es lo que quería. Bueno, para ese momento Roberto tendría 13, 14 años, más o menos. Resulta que, como sabía que su mamá ya le había dicho que no, que nunca le iba a dar permiso, entonces lo que hace es comenzar a tomar clases de actuación con algunos contactos que él tenía o con algunas personas que esta misma chica le había recomendado, pero lo hizo de manera escondida. Ahora sí, porque no sabía que su mamá no le iba a dar permiso. Eso lo sabía perfectamente. En esas clases, Roberto Arturo estaba feliz de la vida. Se sentía pues en otro mundo, y aparte todo lo hacía muy bien, porque era algo pues que sí le llamaba muchísimo la atención. Estaba muy contento. Bueno, pues fíjense que poco a poquito el ser tan femenino, porque seguía siendo todavía Roberto Arturo, él se daba cuenta que cada vez era más difícil lidiar con la gente, lidiar con sus compañeros en la escuela. Cada vez lo trataban peor, peor. Y fíjense ustedes que poco a poquito tuvo que ir dejando sus estudios. Se salió del Liceo de México, se salió del Colegio Crowley, se salió de estas instituciones en donde pues él tenía o realizaba sus estudios, y todo era porque pues lo acosaban mucho, se burlaban mucho, y todo pues por su identidad de género, ¿no? Entonces, fíjense que ya sin estar yendo a la escuela, tuvo que empezar a trabajar, y de los primeros trabajos que llegó a tener Roberto Arturo fue doblando ropa en las boutiques, en estas tiendas, ¿no?, que hay en los centros comerciales, y que ya ven que los chicos, las chicas se dedican pues a asesorar a los compradores, y además estar recogiendo todo lo que no se pone uno y que nomás se lo mide, y que pues, hasta lo hace uno grande, ellos lo van doblando, lo van guardando y lo van acomodando. A eso se dedicó durante algún tiempo. Bueno, él a esa edad, 14, 15, 16 años, es cuando la hormona se le trepó de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Y comenzó a tener pleitos con su mamá, lo que nunca había tenido. Pero no eran pleitos, digamos, por que fuera grosero o que le contestara mal. ¿Saben cuáles eran sus pleitos? Que para aquel momento Roberto Arturo pues andaba de novio. Entonces traía pues a sus galanes, ¿no? Y entonces los galanes le decían, oye, pero ¿qué onda? Pues ¿a dónde vamos, no? Pues para estar solos. Entonces decía, pues vamos a mi casa, a tu casa, ¿y a poco no hay nadie? No, no hay nadie, mi mamá se va a trabajar todo el día. Y entonces, de repente, cuando entraban así despacito para el cuarto, pues resulta que coincidía que ese día o salió temprano la mamá, o no fue a trabajar, o le dieron el día, y los agarraba en la movida. Entonces la señora, pues los corría, ¿no? Así de, ¿cómo te atreves a traer aquí gente? Mira nada más, chamacos. Esos eran los pleitos, y fueron muchos los que estuvo, los que tuvo Roberto con su mamá. Bueno, pues la señora, dentro de todo lo permisiva que era, no lo era tanto. Fíjense ustedes que conforme va creciendo, conforme va pasando el tiempo, Roberto Arturo se da cuenta pues que ya su vida no era nada más el hecho de que me gusta vestirme de mujer.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Era el hecho de decir, me gustan los niños, que ya era pues como en una escala un poquito más arriba. Entonces, él comienza a trabajar como vestuarista en un certamen llamado Miss Universo Gay. Él no concursó, él lo que hacía era pues coordinar los vestuarios de los participantes. Bueno, a la par de esto, comienza también a conocer la vida nocturna de la Ciudad de México. Bares, antros, cantinas, este tipo de lugares donde se reúnen los jóvenes. Pero en aquellos años, si bien si había lugares que eran marcadamente homosexuales, eran lugares que estaban en la mira de la policía, porque eran lugares clandestinos, no eran lugares que estuvieran así como que muy, muy a la vista de todo mundo. De hecho, ahí en la Zona Rosa existía un bar que se llamaba el Bar 9, y en este bar era donde se reunía la mayor parte de la comunidad, y pues ahí justamente es donde un día, fíjense que Roberto Arturo conoce a una chica que era una chica trans, una chica pues que ya estaba avanzada, ¿no?, en todo este proceso de su cambio de hombre a mujer. Esta chica se llamaba Mónica Alejandra, o le decían también Nana, la reina de la Zona Rosa. Así es como le llamaban a esta chica. Roberto Arturo, al ser muy, muy, muy jovencito, y claro, ustedes dirán, ay, ¿y cómo se metía al lugar si era menor de edad? Pues sí, pero era un lugar clandestino, no crean que le pedía su credencial de lector, ni mucho menos. Entonces, ahí esta chica, Mónica Alejandra Onana, se le hizo muy tierno, muy curioso ver a un muchachito jovencito, así como todo desorientado, y Nana comienza a acercársele. Nana era en aquel momento una de las chicas trans más famosas de aquellos años y más de la Zona Rosa. Bueno, poco a poquito se fueron haciendo amigas, poco a poquito. Fíjense ustedes que ella, Nana, es quien la aconseja que era muy complicado vestir durante la noche de mujer y durante el día de niño. Y ella le decía cuáles eran las ventajas de ser totalmente masculino o totalmente femenina. Las ventajas de acuerdo a esta chica Mónica Alejandra. Y entonces Roberto Arturo decía, pues sí, o sea, de que yo quiero, pues yo quiero, pero tampoco es que sea tan fácil porque tengo familia, porque aparte trabajo en otras cosas, en lo de las tiendas de ropa, me es un poco complicado para mí. Fíjense ustedes que Nana lo lleva a Roberto Arturo a una de las primeras marchas del orgullo homosexual. Esto ocurrió un 2 de octubre del año 1978. Y entonces Roberto Arturo, que iba en esta marcha sobre Paseo de la Reforma, se da cuenta de todo lo que implicaba. No nada más era el hecho de vestirse como mujer, era el hecho de exigir que una sociedad aceptara que también ellos tenían derecho. Era el hecho de darse cuenta, ahí déjenme nada más quitarle aquí una cosita que aparece en esta cosa, es que empieza a hablar y para qué quieren. Bueno, gracias. Y entonces, eran muchas otras cosas, no solamente el hecho de vestirse o no vestirse de hombre o de mujer. Bueno, pues resulta que en esta marcha, que por cierto, esta marcha de la que les hablo, quien estaba lidereándola, quien iba al frente de la marcha, era esta chica Nancy Cárdenas, que se acuerdan ustedes que en algún momento hemos hablado de ella, de Nancy Cárdenas, porque era periodista esta chica y llegó a tener romance con famosas, pero además un día llega al estudio de Jacobo Zabludovsky y Jacobo le preguntó algo sobre el lesbianismo y ella dijo, ah, sí, como yo, que yo soy lesbiana. Y para aquel momento en el que lo dijo Nancy Cárdenas fue el escándalo de escándalos en aquellos años. Pues ella, que aparte de todo era activista, fue la que iba al frente, iba liderando toda esta marcha del 2 de octubre como parte de una marcha de la comunidad. Bueno, después de esta marcha, fíjense que Roberto Arturo, comienza a adentrarse un poquito más al mundo gay, poco a poquito, ¿no? O sea, como que lo estaba jalando, jalando, jalando. Incluso, fíjense que comienza a trabajar en un bar también muy conocido que era el Flamingos. En este bar que también, si no estoy mal, se encontraba muy cerca de la Zona Rosa, ahí es donde Roberto Arturo comienza a trabajar como transformista. Comienza a dar shows y espectáculos. Fue la primera vez que Roberto Arturo se caracterizó de Madonna y fíjense usted, uy, miren qué tiempos, ¿verdad, Omar? Fíjense que en este bar se comienza a caracterizar de artistas muy importantes como Madonna o como Cyndi Lauper, entre algunas otras divas, ¿no? De la música de aquellos años. Estaba muy contento Roberto Arturo, pero su mamá estaba muy preocupada porque no sabía hacia dónde iba la vida de Roberto Arturo y menos metida de lleno en ese mundo. Nunca le agradó a Beatriz que su hijo pues estuviera metido en este tipo de lugares o que hiciera este tipo de espectáculos, ¿no? Este tipo de carreras. Además, estos lugares, como ya les decía, en aquellos años eran lugares clandestinos. Y entonces, cuando se sabía que había un número grande de homosexuales reunidos en estos lugares, llegaba la policía, llegaban enredadas y comenzaban las detenciones. Por eso es que muchas noches, no una sola, muchas, este muchacho Roberto Arturo tuvo que dormir en la cárcel, en los separos, en donde, además de todo, les pegaban, en muchas ocasiones abusaban física, emocional y sexualmente de ellos, porque no era solamente Roberto Arturo, eran varias chicas que estaban también en el intento de convertirse en transexuales. ¿Y cuál era el gran delito por el que las encerraban, las metían a los separos y todo? Pues vestirse de mujer. Ese era todo el delito. Hagan de cuenta como lo que ocurrió en el baile de los 41, que el gran delito fue que trajeran vestidos puestos, así era exactamente igual. Bueno, pero Roberto Arturo no se iba a dar por vencido tan rápido. Claro que no. Algún día, decía él, la sociedad tendrá que entender, tendrá que respetarme, tendrá que respetar mis derechos, decía él, ¿no? Sé que vivimos en una sociedad machista, decía, pero algún día terminarán aceptando que existimos, decía Roberto Arturo. Bueno, pues cumple 19 años. 19 años y él sabía que tenía talento, eso también lo tenía muy claro. Y fíjense que comienza a participar en un en un concurso, valga la redundancia, en un concurso de talentos juveniles. Pero este concurso era enfocado hacia la gente que hacía travestismo. Esto ocurrió en el año 1984 y en esa ocasión que participó, ganó el primer lugar y lo ganó haciendo una imitación de Madonna. Por eso, años más tarde, abrió un espectáculo únicamente con canciones de Madonna. Bueno, pues resulta que como parte del premio por ganar el primer lugar, le estaban dando un viaje a Acapulco todo pagado, así como el del Chavo del Ocho, ¿no? De la Chilindrina, un viaje a Acapulco todo pagado para quien resultara ganador, y el ganador fue justamente Arturo. Bueno, pues resulta que ahí se va para allá, el camión, ¿eh? No crean ustedes que en avión, se va para allá, sí le cumplieron los días que iba todo pagado. Pero al momento que le dicen, oye, pues ya regrésate, ya es momento de que te regreses, él dijo, pues, ¿qué creen? Acapulco está bien bonito y aquí me voy a quedar. ¿Cómo que te vas a...? Pues sí, aquí me voy a quedar. Dijeron, bueno, pues esa es tu bronca, ¿no? Nosotros ya cumplimos con traerte, nosotros ya cumplimos con pagarte lo que te teníamos que pagar y ahí nos vemos. Roberto Arturo se queda viviendo en Acapulco durante 3 años. Y comienza, obviamente, a trabajar en lo que él sabía, en lo único que él sabía, que era este tipo de espectáculos de travestismo, de transformismo, ¿no? Es donde finalmente él comienza a dar este tipo de shows en los mejores antros, eso sí, ¿no? De allá del puerto. Fíjense que ahí es donde él comienza a adquirir cierta celebridad. Y también es donde, ya alejado pues de su mamá, de su abuelita y de todo el entorno que lo rodeaba en el Distrito Federal, dijo, aquí están mis pantalones de hombre, adiós, tan tan, aquí están mis playeritas, nunca las volveré a usar porque de ahora en adelante voy a usar blusas, voy a usar vestidos, voy a usar faldas, voy a usar tacones, y cambia totalmente. Fíjense que Roberto Arturo recordó a su gran amiga, esta amiga Mónica Alejandra, que era la chica Naná, que y la conoció allá en la Zona Rosa. Y en honor a esta chica, se pone el nombre de Alejandra. Entonces, Roberto Arturo deja de ser Roberto Arturo y se convierte en Alejandra Bogue. Ahí finalmente es donde nace la historia de esta actriz y vedette. Bueno, ya con este nombre de Alejandra Bogue, comienza a vivir esta etapa de mujer 24 horas al día. Pero eso no le gustó a los dueños de los bares en donde trabajaba y donde imitaba, porque le decían, ¿sabes qué? Recuerda que la policía no ve con buenos ojos el travestismo y estas cosas que tú haces. Entonces, pues la verdad es que ¿para qué nos hacemos tontos? Nosotros no nos queremos meter en problemas y lo único que te pedimos, pues, es que cambies tu personalidad y te vuelvas a llamar como te llamabas y vuelvas a ponerte ropa de hombre. Y ella dijo no. Y entonces comienzan a correrla de diferentes lugares. De todas estas discotecas y antros que la tenían contratada, como el Gallery Show Discotheque, que era de los más importantes, pues resulta que la corrieron. De muchos la vetaron, o sea, fue así de no le den trabajo porque esta mujer, ahora mujer, nos va a meter en problemas a todos. Porque, pues, oigan, ¿cómo se atreve a vestirse 24 horas como mujer? Bueno, pues miren, los lugares se protegieron para que no tener problemas con las autoridades. Pero resulta que ella, ahora Alejandra Bogue, pues necesitaba dinero para pagar su renta, necesitaba dinero para comer, para sus transportes, y resulta pues que ya no podía. Entonces, lo que sucede es que dijo, pues me voy a tener que regresar a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque las cosas se están complicando muchísimo, muchísimo. Cuando regresa al Distrito Federal, ya regresa como Alejandra Bogue, que tenía en aquel momento 23 años, 23 tenía más o menos. Pero fíjense ustedes que con esa seguridad que ahora tenía de sentirse cómoda, bien, feliz, realizada, ella dijo, me vale gorro. Y entonces comienza a buscar trabajo y se integra a una compañía teatral, llamada Kitsch Company. Ahí fíjense que ellos presentaban espectáculos de cabaret. en el mismo lugar donde había conocido a su amiga llamada Mónica Alejandra. Resulta que en este Bar 9 presentaban este espectáculo. Todo estaba muy bien, porque además ella ya con su nueva imagen de chica comienza también a trabajar como hostess. Fíjense cómo estas chicas de recibimiento, ¿no? Estas chicas que acompañan a los clientes de principalmente de los restaurantes a su mesa, a su lugar, y que son chicas muy, muy, muy guapas, pues comienza a trabajar también como hostess en bares o en centros nocturnos.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Bueno, pues es en este lugar donde, o en estos lugares, en centros nocturnos, donde conoce a un actor que ya hacía películas, llamado Tito Vasconcelos, y que posteriormente Tito Vasconcelos puso sus bares, antros, como sean, llamados los cabaretitos, fíjense. Conoce a Tito Vasconcelos, de hecho ya se relaciona bien con Nancy Cárdenas también, aquella mujer activista, y se empieza a involucrar de una manera más directa con este mundo, ¿no? El mundo homosexual. Bueno, pues resulta que dentro de todo la empezaron a buscar a Alejandra Bogue para que posara en diferentes revistas como modelo, porque efectivamente, mientras por un lado era sumamente criticada, odiada, despreciada, por otro lado también era un ejemplo de libertad, era un ejemplo de vean lo que se está atreviendo a hacer Alejandra Bogue, ¿no? Ahora sí que sin miedo al éxito, ella feliz de la vida. Entonces la comienzan a buscar. De hecho, fíjense ustedes que llegó a Alejandra Bogue a salir en revistas como La Vogue, por ejemplo. Sí, llegó a salir en estas revistas, o en la revista Elle también llegó a ser portada Alejandra Bogue. Pero fíjense que hubo un fotógrafo llamado Joel Peter Witkin, que este fotógrafo muy afamado a nivel internacional la ha retratado por lo menos 3 veces. Y estas fotos que él ha hecho le han dado la vuelta al mundo. Por eso es que Alejandra comienza a tener un poquito más de proyección, un poquito más de imagen, ¿no? En aquel momento. Bueno, pues resulta que gracias a todo este trabajo de fotografía que hizo, es que la ve un hombre llamado José Luis Cruz. Este hombre, productor de teatro, la invita a hacer una obra llamada Pal. Cuando Alejandra Bogue comienza a trabajar en esta obra de teatro, pues realmente fue el debut ya como actriz, ya no nada más pues como extra o como aprendiz, como estudiante, no, ya como actriz. Y resulta que como ella no quería ser improvisada, comienza a tomar otra vez clases de actuación. De hecho, ella busca a maestros de teatro, del teatro universitario, para que la prepararan. Comienza a tomar incluso clases de ballet clásico con una bailarina muy afamada, yo no la conozco, pero debe serlo, Mercedes Limón, que incluso Alejandra Bogue llegó a tomar clases junto a artistas como Alejandra Guzmán, por ejemplo, que Alejandra Guzmán, gracias a esas clases de ballet que tomó, es que en el escenario se mueve perfectamente, es muy espigada, muy derechita Alejandra Guzmán, y eso es gracias al ballet. Y Alejandra Bogue comienza también a tomar clases de ballet. Alejandra puede hacer, no sé cómo se llama la posición, la postura, pero puede pararse de puntitas, que dice uno, Dios mío, ¿cómo te aguantas, mujer, no? Sí, está como muy, muy fuerte lo que hacen. Fíjense que Alejandra siempre ha tenido claro que no es una mujer biológica. Eso, vamos, no es que sea un problema para ella, y tampoco se siente una mujer biológica. Por eso sabe que tiene muchas desventajas en comparación a quienes sí lo son, y desventajas como actriz. ¿Por qué? Creo yo que el principal problema que existe es el rechazo, los prejuicios. ¿Por qué? Porque si hay algún actor que le corresponda alguna escena erótica o de besos, ahí es donde viene el problema, porque los actores comienzan a decir, ok, sí, pero yo con él no me voy a besar. Bueno, está bien, y entonces hay que buscar a una actriz que sea mujer biológica para que lo haga. Entonces, ella sabe perfectamente que tiene muchas desventajas, por eso es que se ha preparado tanto, para que no tengan esa objeción de decir, es que no sé, o sea, me siento raro besándola. Es una mujer profesional, además, aparte de todo. Bueno, pues resulta que, fíjense que Alejandra Bogue, gracias a ese profesionalismo y gracias a que ha estudiado y se ha preparado mucho, empezó a trabajar con actrices como una Patricia Reyes Espíndola, como una Pilar Pellicer, con estas actrices de mucho nombre. Incluso la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro le dio el premio como actriz femenina revelación del año. Así es como fue nombrada Alejandra Bogue. De hecho, ha sido la primera mujer trans en ganar este premio. Algo que, pues claro, que es un gran logro viniendo de una chica que le ha costado tanto, tanto trabajo. Bueno, pues resulta que, fíjense que en algún momento el andar haciendo tantos espectáculos, porque bueno, si nos pusiéramos a hablar de todos los espectáculos que ha hecho Alejandra, creo que no terminaríamos, son muchísimos, muchísimos. Pero de repente, un día, fíjense que Alejandra Bogue comienza a trabajar en un espectáculo que se llama Cabaret Drag Queens. Empieza a trabajar ahí y este cabaret también fue llamado, o a este espectáculo, fue llamado el Show de las Hermanas Vampiro. Ahí estaba trabajando otra chica trans, muy conocida también, muy, muy, muy conocida. Bueno, la conocemos como la Supermana, pero en realidad el nombre es Daniel Vives. Bueno, pues resulta que Daniel Vives y Alejandra Bogue se conocen ahí, hacen clic, se hacen amigos o amigas, y Daniel Vives tenía un contacto con Horacio Villalobos. Que Horacio Villalobos, bueno, productor, trabajaba en Televisa, ¿no? Prácticamente. Entonces, ahí está, miren, ella es la Supermana o Daniel Vives. Entonces, Daniel Vives, en una plática, le dice a Alejandra Bogue que si le interesaba trabajar en televisión, que si era así, que le podía, la podía recomendar con Horacio Villalobos. Y entonces Alejandra habla con Horacio y Horacio le propone ser coordinadora de vestuario en el canal de Telehit, pero además también le ayudaba a ciertas cosas en un programa que tenía Horacio que se llamaba en ese entonces Válvula de Escape. Y Alejandra pues entra ahí, miren, ella a veces dice que sí les pagaban, luego dicen que no les pagaban y bueno, no sé cómo se hayan arreglado ahí. Pero fíjense ustedes que Alejandra cuando llega a Telehit no era una desconocida, ella ya había ganado premios, ella ya había actuado, ella pues ya había hecho cantidad de espectáculos de cabaret y espectáculos de teatro. Ya era una mujer conocida, pero digamos que dentro del mundo del teatro, no a nivel masivo. Bueno, pues resulta que al estar en Telehit, que al principio, como ya les decía yo, ella no tenía pues un programa, no tenía una sección, no tenía absolutamente nada porque ella lo que hacía era diseño de vestuario. Pero resulta que por angas o mangas, Horacio Villalobos vio que la muchacha tenía gran talento y la comienza a incluir en algunos sketches. Ya, bueno, sí, como parte del programa de Válvula de Escape y posteriormente en su programa Desde Gallola. Fíjense ustedes que es en este programa donde Alejandra explota totalmente esta faceta de comediante que tiene y que es tremenda, tremenda, tremenda. Alejandra Bogue empieza a hacer unos sketches de la Tesoretto, que creo yo que muchos nos acordaremos de esos sketches, ¿no? De la Tesoretto, una parodia de Laura León. Pero bueno, una parodia bizarra, vulgar, súper divertida, eso que ni qué. Teniendo invitados, a veces eran invitados reales, es decir, el artista, y a veces eran personas del elenco pues que se caracterizaban del artista. Imagínense que fue tanto el éxito que tuvo esta sección de La Tesoretto que incluso en esa época, que fue por ahí del 2002, Alejandra Bogue tuvo una participación pequeña en la película de Frida Kahlo, la que hizo Salma Hayek, la que protagonizó Salma Hayek. De eso pocas personas se acuerdan, pero todo esto se lo dio la tesorito. Bueno, era...
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
La primera vez que una mujer abiertamente transexual estaba brillando en la televisión, porque aparte el personaje de la tesorito lo hizo tan bien, que Horacio, viendo que tenía un gran elenco, porque además no era nada más el hecho de solo la tesorito. En este programa participaba Francis, participaba la tesorito, participaba la Maniwis, estaba la Supermana, estaba ¿quién más por ahí? Bueno, no recuerdo todo el elenco, pero resulta que Horacio dijo, ah, caramba, pues esto creo que lo podemos vender más allá de hacer televisión. Y entonces organizan el espectáculo de teatro o de cabaret de Desde Gallola. Oigan, se van a recorrer prácticamente toda la República Mexicana. Dicen que para la televisión no cobraban, pero lo que hacían ya en el espectáculo, ahí sí cobraban y bastante bien. Y entonces comenzó a irles económicamente bastante, bastante bien. El asunto era, y en aquel momento no lo supimos, esto lo supimos ya mucho tiempo después, que resulta que Alejandra Bogue de pronto un día dijo, me voy. Ya no quiero estar aquí, y todo el mundo pues dijimos, pues qué raro, pues si el programa estaba re bueno, pues si eran muy chistosos, irreverentes. El Chef Ordica, miren, ahí estaba también en paz descanse, Gallardo creo que era el apellido de él, pero ahí estaba, miren nada más. Bueno, pues resulta que Alejandra de repente un día dijo, me voy, y la gran mayoría de la gente que veíamos ese programa decíamos, ¿pero por qué si es tan chistosa, si hace la tesorito? ¿Pero por qué se va? Bueno, años más tarde supimos que versión, y ahorita les voy a decir la versión de Horacio, pero la versión de Alejandra en aquel momento fue que Horacio la maltrataba emocionalmente, psicológicamente, que le aventaba el dinero cuando les pagaba su sueldo, se los aventaba al piso para que lo recogieran, que se burlaba de ella por ser transexual, que se burlaba de ella por su edad. Empieza a decir muchas cosas que deja muy mal parado a Horacio, pero también todos conocemos a Horacio y sabemos que el señor pues no se deja. Entonces Horacio contestó y le dijo, a ver, algo que yo no había comentado, dijo él, es lo siguiente. Dice que yo la maltrataba, dice que yo esto, dice que yo lo otro, pero se le olvidó decir a Alejandra Bogue que todos esos regaños que sí le di fueron porque a mí no me gusta que la señora, o no me gustaba que la señora llegara drogada a trabajar, a hacer los sketches, que llegara alcoholizada, que la señora estaba insoportable, que ya se sentía diva, que ya, bueno, empieza una guerra entre los dos, entre Horacio Villalobos y Alejandra Bogue, una cosa tremenda, que además al momento de dejar el programa Alejandra Bogue, todos los demás actores con los que antes se llevaba bien, le retiran el habla, todos, su gran amigo Daniel, o amiga Daniel Vives, ya, o sea, hasta ahí quedó, ¿no? Murió la amistad. Y la gran mayoría del elenco tampoco ya no la hablaban. Y decía Alejandra, pues yo me peleé con el patrón, no me peleé con todos ellos. Y fueron años. Bueno, creo que hasta el día de hoy, ¿no? Siguen todavía con ese asunto. Palabras más, palabras menos, Alejandra Bogue describía a Horacio Villalobos como un psicópata, como un transfóbico, como alguien sumamente dañino, que la había humillado, que le había hecho una cantidad de, pues ahora sí que de cosas espantosas, y que Alejandra por esa razón había tenido que llegar hasta el psicólogo, fíjense nada más. Bueno, pues como ya les digo, Horacio, ¿cómo es que se defiende? Pues con el asunto de las adicciones. Ahora, lo que sí hay que decir es que Alejandra sí vivió esta etapa. Alejandra Bogue sí cayó en las adicciones, principalmente hablando de sustancias en la coca y en el alcohol. O sea, eso tampoco es que haya sido un secreto. Ahora dice que ya tiene muchos años de estar limpia. Qué bueno que así sea. Pero sí vivió una etapa muy descontrolada. Lo que sí no sé es si por eso Horacio le hablaba como le hablaba o trataba de corregirla o de verdad viéndola así, pues sí le hacía todas estas cosas. Eso sí, no se lo sabría yo decir. La cosa es que fueron años los que Alejandra Bogue vivió por esas cosas, ¿no? Vivió con esas cosas de vicios y de excesos. Hasta que de repente un día Alejandra Bogue se quedó pensando en que en realidad era una mujer muy talentosa y que no tenía como por qué refugiarse en algo tan banal como los vicios. Y es en el momento que se da cuenta que todo eso la dañaba y comenzó a recomponer su vida. Comenzó a tratar de evitar, ¿no?, los vicios y a vivir el solo por hoy, porque no podemos decir que una persona que ha tenido este tipo de problemas se cure, ¿no? Pero el solo por hoy sí existe. Ahora, fíjense que después de que termina ya esta etapa de desde Gayola para Alejandra Bogue, ella se va a trabajar, de hecho trabajó con Alex Caffi, ¿no?, en un programa también ahí en Telehit que se llamó Wow, este programa, que la verdad a mí no me gustaba porque ahí sí era humillar totalmente Alejandra muchísimo, muchísimo. Y pues de hecho ni siquiera se sentía cómoda ella en este programa. Además, al nivel del éxito que había tenido en Desde Gayola, pues la verdad es que no se comparaba para nada. Alejandra tuvo que regresar a sus shows que hacía en diferentes bares y antros, estos shows de imitación, pues obviamente para tratar de sacar sus gastos. Ahora, fíjense que Alejandra le costó mucho trabajo reintegrarse a este tipo de espectáculos o a este tipo de shows, porque ya la tenían en un concepto en donde decían, no, ni la contrates, porque esta mujer ya perdió el piso, ya se siente diva, va a querer cobrar una fortuna. Además, pues no, como para qué la queremos, ¿no? Pues si ya ves que salió de pleito con todo mundo. Fue muy, muy, muy complicado para ella. Por esas épocas, fíjense que incluso Alejandra llegó a trabajar en algunas telenovelas en Televisa y también, ¿saben dónde salía? En Mujer Casos de la Vida Real. Llegó a hacer también algunos capítulos, hizo cine Alejandra Bogue también. La carrera de ella definitivamente pudo haber sido muchísimo más grande, mucho más grande, pero creo yo que durante algún tiempo ella misma fue la que se saboteó, ella misma fue la que se puso el pie, obviamente cuando entra y cuando cae en todo este tipo de excesos, que además de todo, miren, yo no sé realmente por qué la gran mayoría de las chicas trans o de las chicas que deciden en algún momento cambiar de género, ¿por qué caen en ese tipo de excesos? No lo sé. Tendrá que ver con el abandono, tendrá que ver con la inaceptación o con qué será, pero la gran mayoría han pasado o han tenido episodios en su vida de este tipo. Ahora, no es que la carrera de Alejandra se haya detenido, no. Alejandra ha seguido trabajando prácticamente pues toda su vida, incluso al día de hoy pues está en la lucha y en el intento de convertirse en una influencer. ¿Por qué? Porque pues ya maneja sus redes sociales, incluso tiene su canal de YouTube que se llama Alejandra Bogue Gómez, así se llama, ¿no? Alejandra Bogue Gómez, el canal de YouTube, y también tiene un podcast que se llama Nosotrans. O sea, es como nosotras, pero trans, ¿no? Nosotrans se llama el podcast que tiene, y de esta manera pues ya inicia su carrera también en el mundo de las redes sociales. Pero fíjense ustedes que como a todo mundo nos pegó cuando vino la pandemia, Alejandra se queda sin proyecto, se queda sin trabajo, se queda absolutamente sin nada. Y entonces es cuando ella decide comenzar a trabajar como chofer particular. Ella se mete a una aplicación de estas que manejan autos como tipo taxi, que está en la aplicación donde ella trabajaba era Bit, ahí era donde ella daba este servicio. Y fíjense ustedes que Alejandra pensaba que le iba a ser muy difícil poder entrar en esta compañía. ¿Por qué? Porque tiene una imagen femenina, pero sus papeles siguen siendo en masculino, es decir, no ha cambiado su nombre. Ella se sigue llamando todavía Roberto Arturo. Entonces ella dijo, hijo, le va a ser muy complicado. Pero no, fíjense que esta aplicación de Bit, dijeron ellos, ah, pues vamos a usar justamente que viene Alejandra a trabajar con nosotros para decir que somos una plataforma abierta, que no tenemos mayor problema con esto y que entendemos perfectamente que la burocracia en México, pues rebasa, ¿no? Rebasa muchas veces el deseo de la gente por arreglar su situación. Entonces, pues para esta plataforma de Bit ha sido pues como un acierto el que Alejandra haya llegado a trabajar en esto. Ya no lo hace, ya no está trabajando en esto porque como ya reabrieron teatros y reabrieron todo, ahora ya está más enfocada en su canal de YouTube y ojalá que le vaya muy bien, porque algo hay que reconocerle a Alejandra Bogue y es el trabajo. Es una mujer sumamente trabajadora, esta chica, y que le ha tocado vivir desde una etapa muy difícil y muy complicada, donde México estaba cerrado totalmente, a afortunadamente hoy vivir en un tiempo en el que, ok, habrá mucha gente a la que no le guste, pero por lo menos ya no ofenden tanto, ya no agreden tanto, ya por lo menos los delitos están tipificados como transfobia, como homofobia, como delitos de por odio, en fin, ya está todo un poquito más legislado y eso ha hecho que haya un poquito de orden. Y todo eso es gracias al activismo de gente como ella, porque también lo ha hecho. Claro que ha luchado por sus derechos y eso ha beneficiado a otras chicas trans. Ahora, en la vida personal, fíjense ustedes que Alejandra ha tenido una cantidad de novios bárbara, tremenda. No crean que, ay, pobrecita, siempre ha estado sola. No. El asunto es que la gente o los señores que se sienten atraídos por las chicas trans, y no generalizo, pero prácticamente así es, la gran mayoría son hombres heterosexuales que ven en ellas pues a una mujer tal cual, a una mujer hecha y derecha. Pero la gran mayoría de ellos son o casados o comprometidos.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Entonces, mientras Alejandra les entregaba el corazón, se enamoraba, para los señores era, pero acuérdate que solo somos cuates. Y si nos vemos en la calle, mira, ni nos conocemos. Entonces, mejor ahí le dejamos. Por eso es que llegó el momento en el que Alejandra decidió vivir en soledad. Vivir ella, estar tranquila, estar a gusto, como dice Jorgito Carvajal, pago por evento y ya no tiene mayor problema. ¿Por qué? Porque pues sí es un lío que dice que a veces hasta la desconocían y a ella pues obviamente esto le daba muchísimo, muchísimo coraje. Fíjense que Alejandra durante algún tiempo se hormonizó para poder suavizar la voz, para poder dar un poquito de volumen a sus mamas, para poder hacer un poquito de figura, pero en realidad pues no se ha metido cuchillo. Incluso muchas veces le han dicho que si se va a operar al 100% para convertirse en mujer, pero ella dice que no. Ella está contenta con lo que le tocó como varón, como hombre, y ella pues así se quiere quedar, ¿no? Incluso este fotógrafo del que hablábamos hace ratito le ha tomado fotos totalmente desnuda y ella se muestra con su desnudez tal cual, una mujer que tiene boobies, pero que también tiene la parte reproductiva masculina. Una mujer que le ha tocado romper estereotipos, una mujer que le ha enseñado a esta sociedad machista a respetar, cosa que no es tan, tan, tan sencilla. Miren, lleva 40 años trabajando Alejandra Bogue, trabajando como vedette, como actriz, como bailarina, como imitadora, una mujer que además ha hecho cerca de 40 obras de teatro, ha estado participando en 5 telenovelas, en 10 series de televisión, 15 películas y seguramente lo que viene todavía, porque Alejandra, pues a sus casi 60 años, sigue siendo una mujer todavía joven y seguramente seguirá trabajando y seguirá estando en proyectos muy, muy, muy importantes y vaya, que a estas personas que les tocó vivir en aquella época, sí se la vieron muy difícil y muy, muy, muy complicada. Pero bueno, pues hasta ahí parte de la historia de la vida de Alejandra Bogue, esta mujer que, pues miren, creo yo que sí llegó con todo y ha luchado bastante, bastante porque derechos sean respetados. Pero bueno, hasta aquí con la historia de hoy. Por lo pronto, Omarcito, vámonos con saluditos para despedirnos y desearles bonita noche. Dice Guadalupe Antonio Gutiérrez, dice: triste vida solitaria de la Bogue, muy buena historia, como siempre, mi Philip. Saluditos desde Cuautla, Morelos. Saluditos, Guadalupe, te mandamos un beso. Betty Cuellar dice: mi Philip, cuídate esos ojitos. Sí, muchas gracias, ya voy un poquito mejor, mira, ya afortunadamente ya no, creo que ya no se ve tanto, mira, ya nomás es un poquito. Marisela Mex dice: es que el problema de identidad y luego el problema es de identidad y luego de rechazo. Traen muchos problemas psicológicos. Fíjate que sí, muchos. Dice también por acá Claudia Ibarra, dice: muy buenas noches, Philip, que descansen todos y regálame un meneíto, porfa. Claudita, te lo prometo que el lunes, mire, les hago uno de media hora, pero es que ahorita se los prometo que aunque no se ve, traigo el golpe por dentro y me duele cuando volteo así, y ahorita para empezar así, sí va a estar medio complicado. Héctor Marín dice: Horacio es un genio, pero es una persona complicada. A mí me gusta Horacio como productor, como actor no, fíjate, como actor creo yo que ahí sí le falla, pero como productor sí creo que es un genio Horacio Villalobos. Dice Norca de Salama, dice: hola Philip, qué gusto verte, un saludito desde Caracas, Venezuela, siempre te veo y me encanta tu programa, muchas bendiciones. Gracias, Norca, te mando un besote. Guadalupe Antonio Gutiérrez dice: buena historia como siempre, mi Philip, saluditos desde Cuautla, Morelos. Gracias, Guadalupe. Gracias también a Ruth H. Saludos, Philip. Hola, Ruth, muchísimas gracias por acompañarnos. Maribel Espinosa dice: excelente historia, Philip. Un abrazo a ti y a Omar. Gracias, Maribel, y a Maribel Dianzo. No sabía de ella, pero qué bueno que me amplías el conocimiento de más artistas. Fíjate que busca ahí en YouTube La Tesorito. ¿Es vulgar? Sí, es corrientita en el personaje, ¿eh? Es corrientita también, pero es muy divertida. La verdad es que es muy, muy, muy divertida. Oigan, pues ya nos vamos al alarido. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Les mando un beso. Nos vemos en un ratito a quien guste ahí en el canal del alarido. Soy Felipe Cruz del Philip. Nos vemos. Adiós.
It's okay if you aren't ready for kids right now. It's okay if you don't want to be a mom now or even ever. It's nobody's decision but yours. But do you know what's not okay? Not knowing how effective your birth control is. Talk to your doctor about effective birth control options so you can make an informed decision. Tap to learn more.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.